Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Comprá en la app.
Entrá a notoquennada.uy y suscríbete a la newsletter.
La historia de cómo se me pudrió una camiseta.
Está bien.
En una reunión familiar.
Para marcar el Ecuador de esta ola clandestina de calor, me gusta.
Exactamente, porque ¿qué pasa? ¿Qué es que se le pudra una camiseta a uno? Es cuando las fibras de la tela no tienen... pasan el Rubicón, digamos, pasan el puente de lo utilizable a lo podrido. Es increíble, pero hay un momento en el que la ropa, ¿no? Sí. Esa prenda, esa era la palabra que no estaba encontrando, justamente, no prendía, sí. La prenda pasa a oler mucho peor que uno.
Claro,
porque no tiene ni siquiera que ver con cómo huele uno, es que se pudren las fibras de esa tela, señor. Hay gente que nunca le pasó eso, que nunca se le pudrió una camiseta, señor. Estuve averiguando y hay mucha gente que no sabe lo que es eso, pero es que es impresionante el olor a podrido que puede...
No hay lavados.
No, ya está.
Es una condición estructural de los tejidos.
Exactamente, es una prenda que murió, una ropa que murió de manera... de la peor manera, ¿verdad? Porque además a uno lo abandona, no deja de ser un soldado que lo abandona a uno en la mitad de la batalla.
Ya basta, dice, deserta.
Claro, exactamente, pero lo hace además de una manera...
Sí, estridente.
Estridente, incómoda, molesta y acusadora, ¿verdad? O sí, sea, claro, como... Sí.
Provocando daño incluso.
Sí. Correcto, daño social.
Claro.
Daño social, porque uno ya no puede intercomunicarse más con nadie cuando se entera, se anoticia de que se le pudrió esa prenda y que, bueno, es una especie de desecho nuclear. Uno ahí anda caminando y buscando hablarle de lejos a la gente, pero también es raro, ¿verdad? Es muy extraño.
No, claro, hay que asumir que ese soldado ya fue.
Sí, claro, y que uno debería irse para su casa con ese soldado también. Yo empecé a apurar todo. ¿Qué pasó? Yo estaba en una reunión familiar, con mucho calor, todo un fin de semana, con unos primos, unos tíos, no sé qué.
Familia ampliada.
Sí, exacto, gente que está en guerra. Además, imagínese, señor. Y en contra de la guerra, para peor, tortura doble. O sea, ni siquiera. No, de lo peor que te puede pasar. Estoy viviendo en guerra y encima estoy en contra de la guerra. Pero no solo en términos abstractos, sino puntuales, digamos. Casi que hincho por los otros. No llegué a ese punto, pero... bueno, no puedes hablar con nadie, imagínese. Porque también yo me pongo del otro lado. No me vengas a romper los huevos. No me vengas a romper los huevos que estoy en guerra. Y vos me venís encima a hablar de lo que están sufriendo los otros. No, de ninguna manera, ¿entiendes? Es una cosa, bueno... Muy, 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 muy difícil. Pero bueno, resulta que una sobrina ahí, no sé qué, quería jugar a la raqueta, porque ni siquiera es al tenis, era la raqueta ahí, pegándole con la raqueta en una placita ahí de cemento que tenía al lado de la barbacoa comunal, digamos.
La raqueta colaborativa.
Exacto, correcto, ahí está. Bueno, y entonces dije, y yo voy, y ahí fui.
Ay,
y ahí fue que perdí el soldado, porque
estaba,
¿qué pasó?
Estaba el caer y
los primeros cuatro golpes fueron muy defectuosos de mi parte. Y tuve que empezar a correr, tuve que empezar a mover el cuerpo, ¿verdad? Tuve que empezar a darle dinámica a mi participación para, de alguna manera, remontar ese inicio defectuoso y también mostrar una disposición al juego y ponerle un entretenimiento, un piso de entretenimiento básico.
Nada más, quienes lo conocemos sabemos que usted es una persona que se ve poseído muy fácil y muy rápidamente por la raqueta.
Totalmente, y la paleta de ping-pong también, exacto, señor. Yo empiezo a dar todo. Es una cosa que yo soy Nadal, en cualquier situación, ¿verdad?
Con cualquier raqueta en la mano se vuelve Nadal.
Totalmente, de la cabeza, Nadal. Me entro a sacar los calzoncillos del culo, todo, hago todo, ¿está? Me pego en los championes para sacarme un polvo de ladrillo que no existe, todo, ¿verdad? Veo poseído por eso. Y bueno, y entonces que cuando termino, ya a la mitad me di cuenta en realidad, que las moscas también me dieron un buen indicio, ¿no?
Moscas, se acercaron,
se sentían intolerablemente atraídas hacia mí, ¿verdad?
Hacia la putrefacción.
Sí, ya. Y entonces dije, bueno, acá se complicó. Por eso te quedaba poco, ¿entiendes? Pero todavía faltaba un discurso, faltaba la foto familiar. Wow. A la que corrí.
De hacinamiento inevitable.
Exactamente, a la que bueno, esperé hasta el final.
Se sumó a lo último.
Me sumé a lo último, señor, y me puse abajo de todo, ¿entiendes? Ahí, sé qué, cosa de que, además, en primera fila, abajo de todo, cosa de que si sentían el olor no podía saber de quién era. Subía, yo qué sé.
Inidentificable.
Imposible, señor, tanto guacho, además, mucho guacho.
Ah, iban a culpar a un adolescente.
Exactamente, y los niños no tienen el olfato muy desarrollado, no saben descubrir de dónde viene ni qué es exactamente. Pueden sentir la incomodidad, pero no mucho más que eso. No lo pueden ni siquiera procesar mentalmente. Claro.
No decodifican la incomodidad.
Son inválidos mentales, ¿verdad? Claro, exactamente.
Información,
su subnormalidad no les permite traducir eso en palabras, ¿verdad? Ese efecto que están recibiendo. Bueno, entonces me senté ahí. Incluso hice un chiste que después le voy a contar, porque yo soy de decir estupideces antes de la foto, ustedes saben.
Sí,
eso
también.
Estupideces lacerantes para algunos de los presentes, en este caso fui yo.
Sí,
exactamente. Bueno, y entonces y después había un discurso di un discurso del esposo de mi tía, ¿verdad? De ahí que están en guerra y todo y no sé cuánto y lo importante de la familia, un gran discurso, ginecólogo es, un discurso sentido, profundo, pero no incómodo, porque lo aterciopeló con el manto de calidez de los ginecólogos.
Epidural.
¿Cómo hablan? ¿Cómo miran? Te hipnotizan la vulva con sus formas y valores cálidos. Bien. Son como brujos de la vulva. Claro, porque tienen que relajar a su paciente en un momento de incomodidad predeterminada. O sea, incomodidad física, psicológica, van a encontrar problemas, pero además se tienen que poner ahí. Eso es todo horrible, ¿no? Esa capacidad. Si ya el médico tiene un poco esa cosa de hipnotizador, imagínese los ginecólogos, ¿no? Brujos de la vulva. Los hijos de una madre reproductora que le generó un interés especial en el tema, señor. Uh-huh. Yo me enamoraría todo el tiempo de ginecólogo.
Si fuera, sí.
Como mujer, sí. Todo el tiempo, de todos los ginecólogos. De todos. Porque además alguien que tiene tanto interés en ese tema, provoca unas fantasías. ¿No? Digo,
eres un profesional,
claro,
del asunto.
Es un conocimiento profundo, señor, y encima te hablan así, y nunca estás incómoda. Y me enamoro de todos. De todos los ginecólogos. Estoy enamorada de todos los ginecólogos. Sí. Es más o menos lo mismo que pasa con las mozas, digamos, en mi vida. Porque trato y la simpatía. Y yo le pido y trae. Debe estar enamorada de mí.
Seguro.
Y me dice, ¿está todo bien? ¿Qué? Está enamorada de mí. Claramente. Bueno, mi amor, lo mismo me pasaría con los ginecólogos. Perfecto. Si fuera mujer. Y bueno, y claro, entonces después, como había sido tan bueno el discurso y había quedado ese vacío, que me carcome la ansiedad. Me carcome de ansiedad. Yo no puedo soportar el silencio. No sé si habrán dado cuenta ustedes.
Sí, siempre.
Bueno, tiré abajo del ómnibus un sobrino adolescente del que ni siquiera soy el tío. lo tuve que tirar abajo del ómnibus.
Un vínculo
lo
político.
Lo sacrifiqué, porque terminó el discurso y bueno, dije que iba a hablar él en nombre de las familias. Es un varón de 14 años. No me hice el ADN, pero sé que no es mi sobrino. Lo sé perfectamente. Y dije que iba a hablar él en nombre de la familia uruguaya y que iba a estar buenísimo porque nunca habló en los 8 años que lo conocemos. Y que bueno, que no, capaz que no era tan lindo como el discurso del ginecólogo, pero que iban a hacer unas palabras sorprendentes. Claro. Y no hablo de China, no.
No, y claro.
Sí, no, imagino
de orgullo. La presentación.
Dije, ojo, cuando hable va a decir algo muy importante, porque lo viene pensando hace 8 años, ¿eh? 8 años llevamos de conocerlo, viene a almorzar, todo, nunca abrió la boca. Así que ahora sí. Lo sacrifiqué, la verdad, lo sacrifiqué. Sacrifiqué un adolescente en ese momento. Pero yo estaba invadido por mi camiseta podrida, ¿no? Que me había abandonado.
Muchos mensajes de la camiseta podrida, ahora le leo.
Sí, una camiseta además de formal, de vestimenta formal.
Ok, negra, sí.
Negra, sí, camiseta negra.
Dice que se pudre mala de color oscuro.
Es muy importante para mí esa camiseta. Igual, agradezco que haya sido en un evento familiar. Claro. Que podría haber sido en un evento empresarial, en un evento, o sea, en lugares, en un casamiento.
¿Cuándo frecuenta usted eventos empresarios?
No, casi ninguno. Casi ninguno. Pero en una reunión de trabajo.
Bueno, sí, claro. Sí,
yo qué sé, si en algún lugar uno necesitara llevar esa vestimenta formal que lleva a los lugares importantes y a las situaciones que valen la pena, ¿verdad? Y se pone uno el vaquero, la camiseta negra y los championes negros, que es el smoking, el frac del misántropo depresivo.
No toquen nada.
Entrá a notoquennada.uy y suscríbete a la newsletter.
Presentó Mercado Libre, la app favorita de Darwin. Tiene todo y le llega tiempo para disfrutar la tendencia del momento.
Mercado Libre.
Lo mejor está llegando a la velocidad de tu vida.